Fe sabe es el título del siguiente mensaje que fue predicado por el hermano Elías Barjún el miércoles 15 de enero del 2014 en el Tabernáculo Gracia.
Margarita tiene una petición aquí, ¿verdad? Por un amigo de ella. Hay otras necesidades, tal vez. Vamos a orar. Padre, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, confiados que todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo dijiste. Señor, tú lo harías por nosotros. Y creemos, Señor, que si lo pedimos, ya es nuestro. Solo tenemos que pedirlo con fe, sabiendo, Señor, que tú eres nuestra provisión, el justo que tomó nuestro lugar en el Calvario. Él llegó a ser pecado para que nosotros pudiéramos, Señor, ser aceptos delante de ti, Padre. Y en esa gracia, a través de ese acceso que tú nos has dado al trono, podemos presentar nuestras necesidades, nuestras peticiones y seremos oídos, Padre. Y Señor, contesta cada petición en esta noche. Mira las necesidades, la de la hermana Margarita, como cada hermano que puede tener alguna necesidad en esta hora, contéstala, Padre. Y parte el pan de vida, Señor, y danos de tu gracia en esta noche. Abre nuestros ojos para verte y nuestro oído para oírte. Esperamos en ti, Señor. Úsanos, Señor, en tu manera, a cada uno tanto para oír como para hablar, para entender, para encontrar tu voluntad y hacerla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Debo invitar a abrir las Escrituras esta tarde, libro de Segunda de Reyes. Quiero invitarles a que miremos, ¿verdad? Y voy a leer en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y en el versículo 8 leeremos. Dos ocho de Segunda de Reyes. Dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos. Alzó luego el manto Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado Del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Bien, Dios le bendiga, bendiga su palabra. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Y en esta tarde, pues tenemos estas escrituras, muchos las conocemos, ¿verdad? Ciertamente, aquí hay un tanto y cosas que se pueden comparar. Pero aquí vemos que hay dos individuos caminando, ¿verdad? Ellos están caminando. Uno está siguiendo al otro. Uno está buscando y el otro también está buscando. Los dos están buscando algo. Uno sabía que se iba, ¿verdad? Estaba buscando eso, que iba a ser alzado. Y el otro sabía que iba a recibir una doble porción, ¿verdad? Cada uno estaba caminando, ¿verdad? Uno iba tras una cosa y el otro también iba tras una cosa. En esa caminata, ¿verdad? Ciertamente, cada uno tenía un motivo, un propósito, ¿verdad? No estaban solamente caminando, había algo que ellos anhelaban, que necesitaban y sabían que lo iban a recibir. Elías sabía que se iba y Eliseo sabía que para él había una doble porción y sabía que esa caminata lo estaba conduciendo hacia ello. Y ciertamente es algo bien grande aquí, ¿verdad? Porque estos hombres no estaban caminando por caminar, sabían por dónde tenían que ir y el destino por dónde iban, a dónde los llevaba, ¿verdad? Y yo creo que todas estas cosas hablan de la caminata que el creyente verdadero tiene, ¿verdad? No es a ciegas, no es a medias, no es quizás, no es tal vez, no es que Elías sabía que iba a ser alzado. Y esa caminata lo estaba conduciendo al lugar donde él debía de estar. Había un lugar provisto de encuentro, ¿verdad? No podía ser alzado en cualquier parte, había un lugar provisto de encuentro, Dios lo había provisto, ¿verdad? Elías sabía que él tenía que estar ahí y también Eliseo sabía que él tenía que ir tras de Elías para recibir lo que él estaba buscando, ¿verdad? Cada uno en su corazón estaba decidido y convencido que iba a recibir lo que andaba buscando, ¿verdad? Ambos estaban caminando hacia lo que cada uno de ellos estaba buscando, ¿verdad? Dios a cada uno le mostró, ¿verdad?, lo que había para cada uno. Y nuestras cosas no vienen al azar, ¿verdad? Y ciertamente a través de las edades Dios ha lidiado con individuos, les ha mostrado la relación que Él tiene con ellos y por qué tiene una relación con ellos, ¿verdad? ¿Y para qué Dios los ha llamado? Dios lo hace tan claro, ¿verdad? De que no deja de lugar a duda, ¿verdad? Estas cosas. Y entonces vemos que estos dos hombres, ¿verdad? Elías le dijo a Eliseo, yo voy a ser quitado, yo me voy, ¿verdad? Pablo una vez dijo, el tiempo de mi partida está cerca. Elías sabía que se iba, ¿verdad? Y Eliseo sabía detrás de qué estaba caminando. Ambos no estaban caminando por caminar, estaban moviéndose al lugar donde uno recibiría la doble porción y el otro iba a ser alzado, ¿verdad? Dios tiene un lugar, ¿verdad? Realmente donde el hombre encuentra lo que Dios tiene para él. Ciertamente, Dios tiene un lugar, ¿verdad? Dios tiene un lugar donde las cosas que Dios ha prometido llegan a ser reales. Dios tiene un lugar donde el hombre, cuando él tiene un anhelo, él lo recibe cuando él llega a ese lugar. Encontramos, Dios lo tiene, ¿verdad? Hombres han encontrado ese terreno sagrado donde Dios, donde el hombre recibe lo que Dios tiene para él, ¿verdad? Ambos, como dije, estaban buscando. La caminata, fíjense, ¿verdad? También de Abraham, podemos hablar de él un momentito y a dónde esa caminata de Abraham lo estaba conduciendo, ¿verdad? Cómo Dios tenía una caminata, igual que tenía la caminata aquí para estos dos hombres. Usted puede fijarse las diferentes estaciones claras por donde ellos tuvieron que pasar para llegar a su destino. Habla de una caminata espiritual, ¿verdad? Que si el hombre ve la caminata donde está trazada, y ciertamente hay un paso siendo marcado, había un paso siendo marcado para Eliseo, ¿verdad? Elías estaba marcando el ritmo y Eliseo estaba caminando tras de ese ritmo. Abraham hizo lo mismo, ¿verdad? También tuvo una caminata con Dios, podemos encontrarlo, usted sabe la escritura. Hay una caminata, las diferentes estaciones en la vida de Abraham, las diferentes experiencias por las cuales Dios lo llevó, ¿verdad? Cada día lo estaba acercando más a lo que Abraham sabía que era suyo, ¿verdad? Cada día lo estaba acercando más, como el hombre que sale de camino, ¿verdad? Y él va, digamos, de Tegucigalpa y va hacia San Pedro Sula. Hay ciertas marcaciones en la carretera. Él sabe que de aquí hay tantos kilómetros y hay marcaciones, dice kilómetro 20 o kilómetro 100 o tanto kilómetro adelante. Son marcaciones en el camino que lo están identificando qué tan cerca está de la meta. Y ciertamente Abraham sabía que estas estaciones que Dios lo estaba llevando en su jornada y las experiencias que le estaba dando con él, lo estaban acercando cada día más a lo que él sabía que era suyo. Dios le había hecho una promesa para él, ¿verdad? Igual que le había dicho a Elías que él se iba, igual que Eliseo había recibido entendimiento de parte de Dios, que había dos veces el poder que estaba en Elías iba a reposar sobre él. Y él lo sabía, ¿verdad? Sabemos nosotros, no estaba caminando a ciegas, no estaba caminando, ¿verdad?, a un ojalá o un quizás, no, pero estaba algo grabado en su corazón. Él lo tenía y nadie lo podía entender, pero él lo entendía, ¿verdad? Y eso es el creyente. Muchas veces el creyente tiene una promesa, Dios le ha hecho una promesa a él, Dios le ha hablado a su corazón, a veces alguien más no lo entiende, pero Dios se lo ha revelado. Y cuando el objeto que él sabe que va a ser de él, cuando él viene, entonces la gente mira lo que todo el tiempo lo tenía en su corazón, ¿verdad? Sale a luz, ¿verdad? Que la fe que estaba ahí trajo expresión o hizo material lo que estaba grabado en su alma. Dios lo grabó ahí, ¿verdad? Entonces pienso que esa es la experiencia cristiana. Abraham sabía que él iba a tener ese hijo. Y su caminata lo condujo al lugar donde el hijo vino. Él lo vio venir. Su caminata lo condujo a ese lugar. Encontramos las diferentes estaciones de Abraham, ¿verdad? Las experiencias que tuvo en cada una. Y cómo cada una de esas experiencias edificó, ¿verdad? Una edificó para otra. Una abrió camino para otra, ¿verdad? Cada una de ellas abrió camino. Y a la última fue cuando él caminó. Después de que se encontró en Génesis 18 con este gran personaje, vemos nosotros cuando ellos caminaron, dos ancianitos de casi 100 años, caminaron a Gerar, y ahí el rey Abimelec, con un harem de hermosas mujeres, se enamoró de la viejita Sara, ¿verdad? Toda arrugada y vieja. Algo pasó, Dios le había hecho una promesa que Sara iba a tener ese hijo. Ella no estaba en condición de tener hijos, sus mamás no podían producir leche, su corazón no podía soportar dolor de parto, ¿verdad? Había sido estéril desde jovencita. Dios tuvo que hacer algo y esa caminata lo volvió a ambos a jóvenes, ¿verdad? Encontramos eso, todo eso encontramos en la escritura. Pero Abraham sabía que ese hijo venía y la caminata que él caminó lo condujo al lugar donde el hijo vino a la escena. Cada estación, como dije, en el caminata de Abraham era necesaria. Las experiencias en cada una de ellas lo estaban acondicionando, llevando al lugar que él iba a recibir lo que buscaba, lo que sabía que él recibiría. Como José en Egipto también sabía que él se iba a sentar en el trono, que un día sus hermanos se iban a inclinar delante de él y que Dios lo había escogido específicamente para eso, ¿verdad? Él lo sabía. Él sabía que esa era la escogencia de Dios para él. Él sabía que esa era la posición a la cual Dios lo había llamado, la razón por la cual Dios lo puso en la tierra. No era cuestión de José, no, era la palabra de Dios. Él lo vio en visión, y una visión es palabra. Y en esa visión palabra, Dios le mostró quién él era y a dónde él iba a estar y lo que Dios le había prometido a él. Y fe en eso, ¿verdad? Llegó a ese destino. Él sabía lo que Dios iba a hacer por él. Y en esa, sabemos nosotros, esa era la porción de José, ¿verdad? Como la porción de Elías, la porción de Eliseo, como la porción de Abraham, ¿verdad? Él, José, meditaba estas cosas. Sabía que se sentaría en esa posición de autoridad. Encontramos eso y vemos la jornada que tuvo que atravesar para llegar ahí, ¿verdad? Tuvo que pasar por la casa de prisión para llegar a la casa de Faraón, ¿verdad? Esa era la caminata que Dios le había trazado a él, ¿verdad? Tenía que primero pasar por la casa de prisión donde él tenía que ser un prisionero, ser despojado, para luego llegar a la casa de Faraón. Las huellas estaban marcando, ¿verdad?, que tenía que pasar por ahí para llegar a ese lugar. Moisés también sabía que él iba a sacar una gente de esclavitud. Él lo sabía, ¿verdad? Sabía eso y los iba a traer a ese monte porque Dios le había prometido a él. Él sabía, ¿verdad? No importa qué es lo que pasó en Egipto, no importa cuánto se endureció Faraón, no importa cuánta oposición tuvo, cuánta murmura hubo de la gente, Moisés sabía que Dios lo iba a traer a ese lugar. Él lo sabía. Él sabía que esa era la palabra que Dios le había dado a él. Y Moisés también sabía que había un lugar, ya cuando él estaba listo al final de su jornada, sabía que había un lugar en la peña provisto para él, un lugar provisto donde él iba a ser también recogido, tomado de este mundo a donde él iba. Él iba a tener ángeles que iban a llevarlo a ese destino. Él lo sabía, ¿verdad? Dios le dijo: sube allá arriba, ahí está la peña, ponte en la peña, ahí vas a morir y ahí te vas a ir. Moisés sabía que su vida había servido su propósito. Pablo dijo lo mismo cuando llegó al final de la jornada. Dijo: he peleado yo la buena batalla, he acabado la carrera que Dios me encomendó, ¿verdad? He guardado la fe, nunca me avergoncé de mi mensaje, he guardado la fe. Por lo más, ahora el tiempo, mi partida está cercano. Él lo sabía, ¿verdad? Sabía cómo las huellas lo habían conducido en el caminar de la vida. Sí, encontramos estas cosas. También, si usted se fija, David sabía que un día se iba a sentar en el trono como rey. Él lo sabía. Dios se lo reveló. Y desde que él fue ungido para ser rey hasta el momento que llegó al trono, hermano, el 11 años de lucha, de prueba, lo quisieron matar y todo lo que quisieron hacer con él, pero él sabía, ¿verdad? Mantuvo su visión, él sabía el propósito de Dios y sabía que Dios lo cogió, ¿ve?, para tomar ese lugar. Y en su caminata también, si usted se fija, mientras él iba a su destino profético, ¿verdad? Porque había un destino profético. Como hay un destino profético en esta hora, como hay un destino profético en la caminata de Moisés, en la caminata de José, en la caminata de Abraham, en la caminata de Elías, en la caminata de Eliseo, en la caminata profética trazada, las estaciones que hay, igual que el hombre se sienta en un vehículo, hoy en día le dan un boleto a una persona, le dice: bueno, boleto ida y vuelta sin escalas de Tegucigalpa a Moscú. Él tiene el boleto, bueno, si hubiera un vuelo para allá directo, ¿va? Él sabe que va para allá, ese es su destino. ¿verdad? Tal vez puede haber que no sea que sin escalas, puede ser escalas, ¿verdad? Tal vez lo puede llevar al polo norte, al polo sur, por diferentes lugares, pero él sabe que va a llegar al destino porque él tiene el boleto en la mano, ¿verdad? Sí, Señor, y esa es fe. Fe tiene el boleto en la mano, que lo que Dios dijo, ¿verdad?, es ya nuestro y solo caminamos en las huellas que están marcadas. Si sabemos a dónde vamos, no va a ser como aquel hombre que yo conozco que era mi papá, se montó en un avión y fue en otro lado porque no se fijó bien en el boleto y terminó en el lugar equivocado y tuvieron que despacharlo de regreso, ¿verdad? Despertó y pensó que se durmió en el avión y despertó cuando había llegado al destino y dijo, ya llegué aquí. Dijo, no, usted no llegó donde iba a ir, aquí está otro lugar, pues se había perdido, ¿verdad? Y así hay mucha gente, ¿verdad? No llega al destino. Sí, pero David, ¿verdad?, mientras estaba en su caminata profética, ¿verdad?, sabiendo que él iba a sentarse en el trono, ¿verdad?, recogió guerreros gentiles que también sabían que la unción estaba en David y que él estaba ungido para reinar. Aunque David era fugitivo, ¿verdad?, y rechazado, pero ellos sabían que él venía a tomar el reino. Por eso ellos se quedaron con él. Y el deseo más mínimo de David era un mandamiento para ellos. Porque ellos sabían, ¿verdad?, que él estaba ungido para reinar. Por eso usted se fija, tres de ellos fueron a traer agua fresca para el rey. Eran hombres valientes, a ellos no les importaba el temor. Uno de ellos peleó no sé con cuántos hombres, 300 de ellos, hasta que la espada se le quedó pegada en la mano, porque estaban peleando por su rey, porque sabían que él iba a ser coronado y lo amaban y eran hombres valientes. Otro mató unos gigantes y luego se metió dentro de un foso y mató un león a mano desnuda. Y encontramos, estos eran hombres, ¿verdad?, de carácter. Y esto es el tipo de personajes que David recogió en su jornada mientras estaba siguiendo las huellas marcadas al trono, ¿verdad? Él estaba caminando la jornada que lo llevaba de pastorear ovejas a reinar sobre todo Israel, ¿verdad? Dios le está dando a decir, ve, dile a David que yo lo tomé de pastorear ovejas cuando no tenía nombre alguno y le di nombre como de los grandes de la tierra. Yo lo hice. Dios escogió hacerlo. Dios escogió a este hombre. Y David lo sabía y su vida era para honrar el plan y el propósito de Dios y honrar la razón por lo cual Dios lo había levantado. Él vivía bajo esa visión y bajo esa visión él mantuvo la victoria porque sabía lo que Dios lo había hecho. Y que tal vez no había llegado a ese lugar, pero sabía que Dios lo había hecho para eso. Y estaba grabado en su corazón. Y no importó si fulano, mengano, sutano. Y no importó si la gente no creía o la gente hablaba mal de él. Eso era secundario. Y entonces estos hombres, también guerreros de David, vieron lo mismo y decidieron a caminar con él. Y tres de ellos fueron a traer agua fresca para el rey. Pelearon 15 millas de filisteos que tenían rodeada la fuente del pozo de Belén. Y ellos fueron y pelearon, no porque él se los pidió, porque él no les pidió que lo hicieran, sino porque sabían que él lo quería, ¿verdad? Sabían que ese era el deseo del rey. Él no les dijo a ellos, ustedes tres van a entrarme agua. No, ellos sabían que ese era el deseo del rey. En su corazón él habló el sentir que él tenía. Quería volver a tomar de las aguas del pozo de Belén. Y tan pronto lo oyeron, tomaron la espada y fueron a pelear, ¿verdad? Ellos sabían cuál era el deseo del rey en esa hora, ¿verdad? Ahí en el tiempo de la tarde querían, ¿verdad? Ellos sabían que el deseo del rey era volver a beber de nuevo de agua limpia y fresca, porque había estado bebiendo esa agua estancada, la tenían allá en un cuero viejo, ¿verdad? Habían estado en el sol todo el día y era agua tibia y creaba náuseas, ¿verdad? Como el agua tibia en esta edad de la Odisea, ¿verdad? La gente a media de adoración tibia viene a la iglesia como los Sputnik, ¿verdad? Que los lanzan y dan vuelta ahí por ¿verdad? Y dice, esa actitud me da asco. Y tenían asco, ¿verdad? Al beber esa agua. Pero él, David comenzó a pensar en su mente. Se fue al principio y atrás. Y él empezó a meditar. Y él comenzó a hablar a voz alta, solo. Y estos hombres lo oyeron. Y tan pronto oyeron el deseo del rey, salieron corriendo. Y pelearon y agarraron y volvieron a traer el agua peleando de regreso. Pero no lo hicieron porque él se lo pidió, sino porque ellos sabían que ese era el clamor, ¿verdad? Y querían satisfacer el anhelo del rey cuando él clamó en su corazón y expresó ese anhelo, ¿verdad? Había, como dije, estado viendo esa agua tibia y él clamó estas cosas. Cuando se fija, ellos eran los que sabían lo que el rey estaba queriendo tener. Y hoy en día el rey tiene un deseo. Y era en ese tiempo que era el tiempo de siega cuando David estaba clamando eso, ¿verdad? Era el tiempo cuando el grano estaba maduro y estaban listos para cosecharlo y llevarlo al granero. Es cuando el rey expresó ese sentir, igual que nosotros estamos viviendo más allá de la edad del forro, más allá de la vida que portó las diferentes partes, porque hermano, la vida viajó. Lutero era grano, Wesley era un grano, ¿verdad? Simplemente la vida de ese grano pasó por los portadores, ¿verdad? Pero hoy ha vuelto a su forma original. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Y en el tiempo de la siega, cuando se recoge el grano, David expresó su sentir y ellos lo oyeron, y estos tres hombres por eso actuaron como actuaron, hicieron lo que hicieron, porque sabían qué es lo que se requería para satisfacer el anhelo del rey. Gente hoy en día no sabe lo que se requiere. Caín pensó que era tres bonitos frutos, pero Abel sabía lo que agradaba a Dios, ¿verdad? Los 400 profetas de Baal pensaban que todo su cantar, hacer sus sacrificios y gritar y danzar iba a hacer que fuego viniera del cielo. Elías sabía qué es lo que se requería para que fuego bajara del cielo, ¿verdad? Sí, señores, hay una gente hoy en la tierra que sabe lo que se requiere para recibir lo que Dios les ha prometido. Y saben lo que Dios les ha prometido. Otros simplemente van a la iglesia, leen la Biblia, citan un versículo, luego citan el otro. Lo saben, igual que Satanás lo sabía cuando habló con Jesús. Y ustedes saben, eso no hay virtud. Hay virtud, ¿verdad? Jesús tenía toda virtud porque él también citó la Escritura, pero él sabía quién él era. Él sabía la edad que vivía y qué es lo que Dios había prometido y para qué fin había venido al mundo. Digo, Padre, quítame esta hora. Sí, yo para esto vine al mundo. Yo para tal propósito yo nací. Porque él vio en la palabra que esa era la hora para que se cumplieran esas cosas. El Señor, ¿verdad? Todos estos hombres sabían. Josué, él entró en la tierra en el tiempo de siega. También. Cuando el grano estaba maduro, es cuando Israel entró a poseer, ¿verdad? En el tiempo del grano maduro, en el tiempo cuando se cosecha. Aún Jesús hablando ahí en Mateo 24, dijo, cuando ustedes ven la higuera retoñar, dice, se den cuenta que el tiempo de la siega ha llegado, el verano está cerca, en el tiempo. Claro, cuando el grano vuelve a grano, cuando la vida vuelve a su forma original. Y entonces Josué entró también, Israel entraron cuando era el tiempo del grano maduro, ¿verdad? Y sabemos nosotros, ellos también comieron del grano viejo de la tierra, ellos comieron ahí, ¿verdad? Comieron de eso, ya el maná cesó. Era una etapa diferente, tenía un alimento diferente, porque era una etapa diferente. Aquellas eran las etapas portadoras, esta era la etapa de la posesión, ¿verdad? Donde la vida iba a expresar su posesión. Y entonces encontramos estas cosas y cómo Josué también se encontró con el gran príncipe que lidera el ejército. Y Josué sabía cómo tomar Jericó. Él sabía lo que se requería hacer para que las murallas cayeran. Él sabía cuántas veces tenía que dar vuelta cada día, cuántas veces tenía que dar vuelta el séptimo día, cuántas trompetas tenían que sonar, todo al respecto. No hubo un detalle que se le escapó. Él sabía qué es lo que se requería para tomar Jericó. ¿Por qué? Porque se encontró con él, con este fulano que le dijo a él cómo hacerlo, sabiendo de que estaba llamado a hacerlo, sabiendo que era la hora para hacerlo, sabiendo que era una promesa que Dios había dado, sabiendo de que toda esa jornada lo había llevado y preparado para ese tiempo. Él sabía que estaba listo, él sabía que Dios estaba con él, él sabía que el grano estaba maduro, él sabía que ese era el tiempo y él sabía dónde estaba parado. Y dio instrucciones específicas a todo el pueblo qué es lo que tenían que hacer. Cada uno se alineó porque sabían que las murallas iban a caer. No solo Josué sabía, Rahab sabía. Rahab sabía que Jericó iba a ser destruida. Ella oyó, escuchó, digo, yo sé que el Dios del cielo está con ustedes. Yo he oído lo que Dios ha hecho con ustedes. Rahab sabía. Y cuando oyó los espías, ella también sabía lo que necesitaba hacer, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces encontramos, ¿verdad? También Rahab sabía, ¿verdad?, de que, ¿cómo se llama?, qué es lo que Dios estaba por hacer, ¿verdad?, y cómo Dios había estado con Moisés y con Josué, y cómo Dios estaba con ellos, y Jericó había cerrado todo acceso a que ese movimiento no influenciara a su gente. Ellos no querían nada de ese fanatismo dentro de esa ciudad. No, nosotros no queremos nada con ellos. Nosotros vamos a ir a la iglesia, pero no queremos tener esa clase de comunión con nadie, ¿verdad? Bueno, la misma historia, ¿verdad? Las murallas hoy son más grandes que las murallas de Jericó. Aquellas murallas reales hoy, las murallas son, ¿verdad?, resentimientos, malos motivos, malos objetivos, intelectualismo y cuántas otras cosas más, sábelo todo. Y hay gente que todo eso lo tiene y las murallas son bien grandes, ¿verdad? Y ellos las han edificado. Y recuerde, una muralla no se edifica de la noche a la mañana. Se requiere poner esta piedra, luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Y ese camino conduce a donde Jericó estaba conducido, ¿verdad? Y mucha gente está ahí, mucha gente desgraciadamente está ahí. Encontramos eso, pero Rahab era diferente, ¿verdad? Sí, señor. Rahab sabía que Jericó estaba, como dije, en línea de los condenados, ¿verdad? Para juicio. Así que obligó a los espías a darle lo que ella quería. Ella recibió porque los obligó. Josué sabía, ¿verdad?, qué parte le tocaba a cada tribu. Si él sabía, no estaba haciendo las cosas al azar. No, él sabía precisamente a dónde le tocaba repartir a cada uno. No había, él sabía que él estaba tomando el lugar de Dios para decirle: esto es lo tuyo. Porque Dios le dijo: esta tierra yo se la di a ustedes, ¿verdad? Él estaba tomando el lugar de diciéndoles a ellos qué pertenecía, porque él estaba en sintonía. Él sabía, él estaba en sintonía, ¿verdad?, con los cerebros del gran ejército. Y él sabía, ¿verdad?, qué es lo que se requería para poseer la tierra. Sí, señor. Ruth sabía cómo obligar a los espías para darle lo que ella andaba buscando. Rahab sabía cómo obligar a los espías para darle a ella lo que ella estaba anhelando. Ruth sabía que si ella se acostaba a los pies de Boaz, lo obligaría a ella a redimirlo. Ruth sabía que si ella se acostaba a los pies de Boaz,
ella iba a obligar a este hombre a darle lo que andaba buscando. Ella se acostó después de que, a los pies de Boaz, después de que él había, en tiempo de la siega, estaban tirando la parva, habían estado sacudiendo el grano, ¿verdad? La paja estaba volando y el grano estaba cayendo, ¿verdad? De nuevo adentro, y la paja la estaba volando el viento, y Ruth en esa hora sabía que si ella se acostaba a los pies de Boaz, ella podía obligarlo a él a que la redimiera. Él se despertó y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo, tú eres mi pariente, toma tu capa, cúbreme y redímeme. Y él dijo: sí, mi general, lo voy a hacer. ¿Verdad? Ella lo obligó a él. Rahab sabía cómo recibir y quitar, hacer que los espías le juraran a ella que nada le iba a pasar. Y Ruth sabía cómo obligar a este hombre a que hablara la promesa. Marta sabía a la tumba de Lázaro que si solamente ella pudiera decirle algo a él, lo obligaría a él a decir: tu hermano va a resucitar. Ella sabía, por él llegó donde él le dijo. Ella sabía cómo abordarlo, ella sabía cómo sonsacarlo, y él sabía que ella sabía. Y él quería que ella lo hiciera. Y la escena estaba dada, los actores estaban en sitio, ahí estaba muerto el hermano, aquí estaba María, la que podía reclamarle, y aquí estaba el que podía hacer la obra. Y ella llegó delante de él, no le dijo: vea, ¿sabes qué? Te mandé llamar, no viniste, así me trataste. ¿Me trataste mal? No, ella dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo sé, le dijo ella, que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te dará a ti. Como dándole la indirecta, ¿verdad? Igual Abraham sabía delante de Elohim que si habían tantos en la ciudad, Él no la iba a destruir. Abraham lo sabía, por eso empezó a hablar con él de esa manera. Y aquí está una hija de Abraham, María. O Marta, ¿verdad? Y Marta le dice a él: bueno, dijo, tu hermano va a resucitar. Y le dice: oh, yo sé que va a resucitar. Le dice en la resurrección postrera, haciéndose, ¿verdad? Dijo: pero tu hermano va a resucitar porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor. Te vemos, vamos a ver dónde lo pusiste. La escena cambió porque ella sabía lo que ella tenía que hacer, ¿verdad? Para abordar al Señor. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Sí. Ruth aprendió de Noemí qué hacer y cómo recibirlo. Por eso ella recibió, ¿verdad? Lo que andaba buscando. Ella sabía qué era lo que ella tenía que hacer para recibir lo que ella andaba buscando. Eliseo sabía lo que él tenía que hacer para recibir lo que él andaba buscando. Elías sabía dónde tenía que estar para poder ser alzado. Sí, Señor. Los hombres que fueron a traer agua fresca sabían qué lo que tenían que hacer para satisfacer el anhelo más profundo del rey en el tiempo de la siega. Encontramos estas cosas. Abraham, viendo de lejos el monte, ¿verdad? El lugar donde iba a sacrificar a Isaac, sabía que él y el muchacho irían arriba y él y el muchacho iban a volver. Sí, Señor, si él, Dios le dijo: oye, sube arriba y yo quiero que tú lo sacrifiques. Él sabía que lo iba a matar arriba, pero sabía que Dios estaba obligado a resucitarlo. Su fe se lo decía. Él sabía que Dios le había hecho una promesa a él, y sabía que Dios estaba obligado a él por la promesa que Dios le había hecho. David sabía que Dios estaba obligado a él por la promesa que Dios le había hecho, ¿verdad? Sí, Señor, también lo sabía Josué, lo sabía José. Todos sabían que Dios está obligado a su promesa cuando le hace a alguno una promesa. Amén. Sí, Señor. Los apóstoles sabían eso. Por eso escribieron un libro de hechos. Por eso ellos sabían que podían poner las manos sobre el enfermo y sanar. Sabían que solo la sombra de Pedro podía caer sobre un enfermo y era sanado. Ellos sabían porque Dios les había hecho una promesa a ellos. Sí, Señor. Ellos sabían. Sí. encontramos, Abraham sabía, ¿verdad? Dios y el muchacho vamos, Dios y el muchacho volvemos. Él sabía que Dios estaba obligado a él por una promesa que Dios mismo le había dado. ¿Sabe usted lo mismo? ¿Es usted un hijo de Abraham en esta tarde? ¿Sabe usted como Ruth qué es lo que se necesita para obligarlo a él? ¿Sabe usted como Marta qué es lo que se requiere para traer el poder de la resurrección a la escena? Esto es un carácter de la Biblia. Y hemos tomado uno tras otro. Y podemos estar aquí toda la noche hasta la madrugada tomando uno tras otro. Y vamos a ver si nosotros tenemos una pizca de lo que estos tuvieron. Hoy en día todos somos teólogos. Oh, que nos preguntan una escritura. Eso no hace las cosas. Eso no hace nada. Eso, entonces, Pablo dijo, el conocimiento envanece, el amor edifica. No amor filio, no amor ágape. Amor ágape, ¿verdad? Fe obra por el amor. El incentivo de la fe es el amor. El amor a Dios, amor a su gente, amor a la promesa, el incentivo de Abraham, el incentivo de Moisés, el incentivo de José, el incentivo de todos ellos, era el amor de Dios que los había tomado para eso y sabían que Dios lo había prometido. Sí, Señor, fíjense bien, sigamos con esto. Oh, sí, Señor. Jacob sabía que la real bendición estaba en la primogenitura. Él sabía. Así que, bueno, Esaú no le importó, ¿verdad? Esaú sabía, pero él no le importó, ¿verdad? Él dijo, primero el vientre, primero me satisfago yo. Dios dijo, yo aborrezco a ese hombre. Y hay gente hoy en día que pone primero eso que las cosas de Dios. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Sí, Jacob sabía que la real bendición estaba en la primogenitura. Sí, él sabía. Así que hizo todo lo que sabía hacer para recibirla. Y cuando se encontró con el ángel, sabía que si se agarraba de él y no lo soltaba, iba a obtener la victoria. ¿Verdad? Él se agarró como Ruth, él se agarró como Rahab de los espías. Él se agarró como Ruth de Boaz, sí, Señor, y él no soltó hasta que obtuvo lo que él andaba buscando. Jacob sabía eso, sí, sabía. Y Dios lo bendijo, ¿verdad? Igual que Eliseo, caminando con Elías, sabía que las huellas lo estaban conduciendo a un encuentro que él necesitaba. Y Elías sabía que esas huellas que él estaba dejando marcadas estaban llevando a Eliseo a una doble porción y él a su destino eterno. Él sabía estas cosas. Encontramos esto, ¿verdad? Sí, Jesús sabía que tenía que ir a Samaria. Él sabía que al otro lado le esperaba una hija de Abraham. Sí, él lo sabía. También Jesús sabía dónde estaba el pez con la pepita de oro, con la moneda de oro. Y le dijo a Pedro, andate por allá, hay que pagar los impuestos y tira la red a la mar y ahí va a estar el pez esperándote. Era un encuentro ordenado, igual que el encuentro en el pozo de Jacob. Igual que en el encuentro, ¿verdad? Jesús sabía que cuando él entró a Jericó, en ese árbol estaba Zaqueo. Y Jesús sabía que iba a ir a cenar donde Zaqueo, aunque Zaqueo no lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. ¿Verdad? Encontramos estas cosas, ¿verdad? Es este saber, ¿verdad? Que Dios da a sus hijos. Por eso ellos son diferentes, ellos se conducen bajo una visión, ellos hacen cosas, ellos saben a dónde y por qué Dios los ha llamado. Y ellos no están caminando ahí al azar, ¿verdad? A ver si tal vez enchuto gano. No, ellos saben que ellos ya tienen ganada la cosa porque Dios ha hecho la promesa. Sí, Señor, Jesús lo sabía. Jesús sabía, ¿verdad? Cuando llegó la hora, Él dijo, ha llegado la hora. La hora está aquí. María, que se sentaba a los pies de Jesús, sabía cuándo la hora había llegado también. Ella sabía, los demás no sabían, pero María sabía porque se sentó a oír a Jesús ahí cuidadosamente a sus pies, oyendo lo que él estaba diciendo. Fue a comprar aquel frasco de perfume costosísimo, por aquel tiempo ungían a los muertos con ese perfume. Y vino él, ungió a Jesús, ungió sus pies y dijo a alguien ahí: qué desperdicio de dinero. Más bien eso lo hubiéramos dado a los pobres. Ese era Judas, ¿verdad? Igual que todos estos políticos hoy en día, ¿verdad? Piensan en los pobres, pero ellos no están interesados en los pobres. Dice la Biblia que él dijo eso porque era ladrón, y por eso dicen esto Judas de hoy día. Pues la misma cosa, y perdone que sea crudo, pero es la verdad. Y entonces encontramos estas cosas, pero María sabía que la hora había llegado. Ella dijo: déjenla, dijo él, para mi sepultura me he preparado. Y ellos dijeron: ¿y este de qué está hablando? Estos dos quizás están hablando en secreto, los dos, a ver qué, de dónde hablaron. Se pusieron de acuerdo, a compadre hablado. No, María sabía a dónde estaba encaminando la palabra, para dónde iba el movimiento de Dios de la hora. Ella sabía, sí señor, Jesús dijo: ha llegado la hora. Él sabía que la hora estaba ahí, amén. Y entonces vio que había llegado la hora para conquistar la muerte, la tumba y el infierno. Esa hora tenía que venir y esa hora estaba ahí. Y él sabía que él iba a resucitar. Dijo: está escrito, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Para tal fin yo vine al mundo. ¿Y qué diré? Quítame esta hora si para eso yo fui puesto. Encontramos estas cosas. Jesús sabía, sí. Sí, y entonces la Escritura dice que cuando llegó la hora, ¿verdad?, para que fuese tomado de este mundo al Padre, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Decidido a caminar las huellas, igual que Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma, yo no te dejo. Oh, ¿dónde están los Eliseos de esta hora? Yo me hago la pregunta, un hombre dijo ahí, estaba quejando, ¿verdad? Porque decía, ¿dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? Que libró al hombre del fuego, y el Dios de Daniel que libró al hombre del león, el Dios que abrió el mar rojo, ¿verdad? Entonces viene Dios y dice: bueno, ¿dónde están los Danieles que Dios tenía? ¿Dónde están los Sadrach, Mesach y Abednego que Dios tenía? ¿Dónde están? Si hoy en día el mundo está lleno de tibios, miembros de iglesia, ellos no aman la palabra, ellos no aman a Dios, ellos no están interesados en las escrituras, ellos están interesados que los miren de vez en cuando venir al culto. Eso es todo lo que tienen deseo en su corazón. Aún la escuela de los profetas, mirando de lejos a Elías y Eliseo caminar, pero ellos no iban caminando con ellos. De lejos mucha gente mira que hay alguien teniendo compañerismo, que hay alguien que está en sintonía, el cielo y la tierra están conectados y ellos están marcando el paso para otros. Y mientras van marcando el paso para otros, los demás se lo miran de lejos. Pero estos dos estaban marcando el paso de la hora. Ellos estaban marcando la nota, ¿verdad? Los demás en los días de Ruth no sabían lo que estaba pasando, pero Ruth estaba obligando la circunstancia para ser redimida. María y Marta, la tumba de Lázaro, estaba obligando la condición para que su hermano se levantara de la tumba. Porque ella sabía que si ella lo abordaba y decía la palabra correcta, él iba a resucitar. Esa es la fe de María y de Marta. Encontramos estas cosas, sí. Juan el Bautista sabía que vería la señal que lo iba a identificar a él. Sí. Sabía también que él era la voz de uno que clama en el desierto. Él sabía que él estaba ahí para introducir la palabra al mundo en ese día. Él lo sabía. Él sabía que él no estaba solo. Dijo: yo no estoy solo, el que me envió está conmigo. Él lo sabía. Él sabía estas cosas. ¿Sabe usted lo mismo en esta tarde? ¿Sabe que Dios está con usted? Jesús dijo: en aquel día conoceréis que yo estoy contigo y tú, yo en ti y tú en mí. Así como el Padre estaba en mí, seré yo contigo y yo en ti. ¿Sabe usted eso? Él lo sabía. Amén. Dios nos llama a saber lo mismo en esta hora. encontramos estas cosas. Magos del oriente sabían que el rey estaba en la tierra. Magos del oriente sabían que las profecías escritas de Daniel estaban teniendo cumplimiento en el día que ellos vivían. Ellos sabían porque vieron la identificación que Dios les dio. Ellos sabían cuando vieron la estrella levantarse, Jacob. Ellos sabían qué tiempo estaban viviendo y sabían que tenían que ir a encontrarlo. Sí, Señor, y luego Dios les mandó la estrella para marcarles el paso que los conducía hacia la palabra. Ellos estaban interesados, no importó si tenían que viajar por el desierto, por las montañas, entre piratas del desierto, entre espinos y abrojos y rocas y peligros, pero ellos sabían que la luz estaba marcando el camino. Ellos sabían que Dios los había llamado para identificar al Mesías. Uno tenía oro, el don de él estaba conectado con la deidad que él era. El oro que él tenía, la mirra que él tenía estaba conectada con él. Y el incienso que tenía el otro estaba conectado con él. Y esos dones tenían que volver a él porque de él vinieron. Amén. Dejé al Padre, vine al mundo, dejo el mundo y vuelvo al Padre. Todo don tiene que regresar a él. Todo don vino a esta tierra para identificarlo a él y tiene que regresar a él en la jornada. Ve, venimos a este mundo aquí para identificar ese don y volvemos otra vez. Sí, Señor, eso fue lo que Moisés hizo cuando edificó la ciudad en el desierto, el mismo don. Cada uno identificado alrededor del arca, conectado con gloria porque la visión celestial estaba siendo hecha en la tierra. Encontramos estas cosas. Todo don tiene que volver. Y entonces sí, los magos sabían, sí. Hermano, por eso cuando Aarón entraba a la presencia de Dios, llevaba en su pectoral la piedra de nacimiento de cada uno de ellos. Un don puesto en la tierra, enviado para reflejar una luz. Sí, Señor, esa es la manera que Dios lo hace. Sí, Señor, por eso estamos aquí. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ahora, sí, Señor, los magos sabían, ellos sabían. Oh, pero vinieron de lejos, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Hemos venido desde allá lejos. Él está aquí. Y Señor, pastores que vigilaban las vigilias de la noche de las ovejas sabían dónde encontrar al Mesías. Ellos sabían dónde estaba, ¿verdad? El Mesías. Hermano, lo buscaron sabios. Profetas anhelaron ver su día. Hombres se levantaron y lo representaron, apuntaron a él en sombras y tipos. Hombres profetizaron de la gran salvación. Moisés lo representó. ¿Ve? Todos los reyes lo representaron. Todos los profetas lo representaron. Todos los sacerdotes lo representaron. Y cuando él vino, pastores ignorantes. Ignorantes, porque no sabían ni leer ni escribir. Dios no se lo reveló al clero, no se lo reveló a los grandes teólogos de su día. Dios los pasó por alto porque sabían que ellos no iban a creer tal mensaje. Él, la sabiduría de Dios, sabía que ese tipo de gente no iba a creer lo que Dios estaba diciendo. Ellos no se iban a encontrar en un pesebre en medio de un montón de estiércol, de animales para identificar al Mesías. Pero ellos lo creyeron. Oh no, ellos no iban a entrar con la nariz así. Ellos son demasiado cultos, demasiado refinados. Ese tipo de babosadas no las creen. Y no han cambiado el tiempo, hermano. El mismo tipo de gente que tenemos hoy en día. Pero pastores, ignorantes. Cuando la primera vez que ángeles dieron un anuncio y cantaron en el nacimiento del rey, pastores lo oyeron. El cielo corrió para honrar lo más bajo de la tierra, porque no había gente de paga más baja que pastores. No se requería saber leer, ni escribir, ni tener un oficio principal, simplemente cuidar de ovejas. Amén. Y Dios, lo más alto del cielo, corrió a honrar lo más bajo de la tierra. Y pasó por alto la gran iglesia que estaba preparándose para recibirlo. que habían educado para oírlo, que habían, se habían preparado para recibirlo, y todo lo que habían estudiado y habían edificado grandes templos para honrarlo, y hecho grandes seminarios para darle la honra y la recibida que, de bienvenida que ellos querían darle, Dios pasó todo ese esfuerzo por alto y ni los tomó en cuenta. Y fue a pastores ignorantes, la sabiduría de Dios, porque sabía que esa clase de gente no iba a creer el mensaje sencillo que ellos creyeron. Y el mensaje era: el Mesías está en la tierra ahora. Y el ángel, un ángel les dijo dónde encontrarlo. Pastores sabían dónde estaba la palabra. Sí, un ángel les reveló el lugar donde ellos podían encontrarlo. Como Dios le reveló a Elías el lugar donde él podía irse. Como Dios le reveló a Marta cómo hacer para que su hermano se levantara. Yo le dije, y Eliseo le dijo a Elías, Elías le dijo a Eliseo: bueno, si me ves y yo me voy, es tuyo. Y él le puso la condición. Y ese hombre, hermano, con el ojo al Cristo, ¿verdad? Él no iba a perder de vista lo que él andaba buscando, porque él lo necesitaba. ¿Verdad? La cosa es cuánto tú lo necesitas esta noche, ¿verdad? ¿Qué es lo que? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que has venido a hacer? ¿A ser visto de los demás? ¿A venir a la iglesia porque no tienes mejor cosa que hacer? ¿O porque hay un apetito en tu alma de ser como Cristo y de ver las promesas que están escritas aquí ser tuyas? Entonces, estas cosas son así. Sí, los pastores sabían dónde y lo encontraron. Pablo sabía que él era luz a los gentiles en su día. Y después de haber cumplido su comisión, dijo: el tiempo de mi partida está cercano. He guardado la fe, he acabado la carrera, he hecho mi comisión. Me está esperando la corona de vida. Él sabía que su vivir en esta tierra no había sido en vano. Él sabía que él había cumplido a cabalidad las porciones escriturales para su día. Él sabía que en él se interpretó la palabra de su día. Él sabía que él podía ir y encarar la eternidad en paz, porque había guardado la fe, había peleado la batalla, había acabado la carrera, había dejado huellas para que otros caminaran. Encontramos estas cosas. Sí, él vivió una vida digna del evangelio. Sí, Señor, vivió una vida donde otros pudieran mirar y él pudiera inspirar a otros a caminar como él. Job sabía que un día su Redentor vendría, y él sabía que su Redentor vivía. Job lo vio. Job sabía que él iba también a resucitar junto con su Redentor. Job lo sabía. Job sabía eso porque Job vio la visión. Él se hizo la pregunta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Igual que los apóstoles estaban interesados. Querían una respuesta. Ellos querían saber, no querían estar ignorantes espiritualmente de la hora que vivían y cómo Dios prometió hacer las cosas. Agarraban a Jesús después de que predicaba su mensaje, quizás a un lado, en medio de la mesa donde comían. Tal vez tomaban su tecito y platicaban. Le decían: maestro, explícanos esto. No en la congregación general, aparte. Ellos tenían interés. Hey, ¿cómo es eso? Tú estás hablando de estas cosas. ¿Cómo serán? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá? ¿Cómo se van a desenvolver estos eventos? Ellos no querían quedarse afuera. Ellos querían ser parte del asunto. Su alma lo anhelaba. Ellos no querían tener lagunas espirituales. Ellos querían saber. Y aquí estaba la persona que podía aclarar lo oculto. Aquí estaba aquel que podía disipar las dudas. Igual que en los días de Daniel, cuando de repente vieron una mano que escribió en la pared. Y todo el mundo dijo: ¿qué es eso? Mandaron a traer todos los adivinos, ¿verdad? Unos con los cuellos dados vuelta y con títulos de L, D y D, D y cuántos dedos más. Un montón, ¿verdad? Que hacías muchos del tabernáculo gracia, a ver si podían interpretar aquel lenguaje desconocido. Y dijeron: papo, nunca hemos visto una cosa de esa. A mí no me la enseñaron en la escuela. Yo no sé nada de eso. Y dijeron, pero ahí hay uno. Es disipador de dudas. El espíritu que está en Daniel, él puede interpretar esa escritura. Ahí hay alguien que podía no dejarlos en oscuridad. Había alguien que podía aclarar lo oculto. Y aquí lo tenían los apóstoles y sabían que Dios estaba ahí hablando estas cosas. Porque estaba escrito, voy a hablar en parábolas para hablar lo escondido desde la fundación del mundo. Ellos lo sabían, Jesús se lo dijo. Ellos no eran mudos, hermano. Ellos eran, mira un niño, ¿y por qué esto, mamá? ¿Y por qué esto, papá? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? Mírelo cómo va creciendo. Y, igual que dice la escritura, y Jesús crecía en sabiduría. Samuel crecía en sabiduría. Y Pablo dijo, pero hay algunos que quedaron niños y nunca crecieron. Lea la escritura. Sí, señor. Sí, Job comenzó a preguntarse, si el hombre muere, volverá a vivir. Dios tuvo que llevarlo a un lugar donde él, claro, hasta cuando lo sintió en su pellejo, cuando él comenzó a ser acusado, cuando él comenzó a ver que estaba llegado a la punta de la cabeza, a la planta de los pies, comenzó a preguntar y comenzó a indagar y quería saber y estaba sentado en las cenizas buscando una respuesta de parte de Dios y que por qué había una resurrección en la naturaleza, porque él decía, miro ese árbol y lo cortan y apenas queda el ñuco, pero al percibir el agua vuelve a crecer y da, hace copa como árbol nuevo. Él vio que la creación tenía resurrección. Él vio que el grano de trigo a tierra se podría, pero después volvía a vivir. Él vio la florcita ser cortada en el invierno y caer a tierra y la nieve sepultarlo. Pero vio la primavera venir y esa semilla que quedó ahí volvió a sacar la cabeza a otra florcita. Y la pregunta era, bueno, hay una resurrección en la creación, pero ¿qué del hombre? Si el hombre muere, volverá a vivir. Entonces dio cuenta que en la creación no había pecado. El hombre había pecado y como hombre pecador necesitaba un redentor, uno que podía redimir la condición caída del hombre, y él lo estaba buscando. Dijo, si yo pudiera ir a su casa y tocar la puerta y hablar con este fulano que me dio la vida, pero no puedo. ¿Por qué? Porque él era pecador, no podía llegar a la presencia de Dios. Entonces dijo, habrá uno que puede poner su mano sobre un hombre pecador y la otra sobre un Dios santo y unir el abismo. Y ahí sentado en las cenizas vio la respuesta al clamor de su alma. Los cielos empezaron a relampaguear, los truenos tronaron, los relámpagos cayeron, y miró a través de la cortina del tiempo y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor, no sé. Y digo, y en los postreros días Él va a venir a la tierra y se va a levantar del polvo y yo lo veré con mis propios ojos, si no otro, yo, la experiencia es mía. Job sabía que él tenía parte en esa resurrección. Él vio más allá de la cortina del tiempo, vio los santos levantarse. Abraham, oyendo las palabras de Job, hizo la sepultura en el mismo lugar donde Job estaba sepultado. Ahí también fue sepultada Sara, Isaac, Jacob. Ahí fue sepultado también José, porque prometió que un día los iban a sacar y traerlo ahí con sus huesos, porque sabían que un día la resurrección tenía que tomar lugar en Palestina. Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, clamó a gran voz. Los sepulcros se abrieron y los santos que estaban durmiendo se levantaron después de la resurrección de él. Ahí vino Job, Abraham y todos los demás. ¿Por qué? Porque ellos sabían, tenían la visión, que ellos eran parte de esta gran obra que Dios había hecho. Ellos eran la obra de Dios en su día. Ellos habían sido una obra que Dios hizo, la obra en Eliseo, la obra en Elías, la obra en José. Dios moldeó a José de un hombre ordinario a tomar control de Egipto. Dios moldeó a Moisés de un hombre que huyó en la primera vez que fue criticado como cobarde. Ahora volvió como un príncipe caminando. Cambió a Jacob de un engañador a Israel, a un príncipe. Estos eran obras de Dios. Hombres de David tomado de pastorear ovejas para ser rey. Dios lo moldeó en las pruebas, en las luchas. Y ellos sabían que eran parte de la obra de Dios. Y no, dijo Job, tendrás afecto de la obra de tus manos. tendrás afecto de la obra de tus manos. Él es el diseñador de esta gran ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No de las ciudades aquí en la tierra, no, de las ciudades celestes, la que aquí en la tierra reflejan aquella. No de cualquier hombre, cualquier mujer. Tendrás afecto de la obra de tus manos. Sí, Señor. Dice, me viste cuando estaba en el vientre. Amén. Tú me hiciste. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Job sabía. Sí, Job sabía estas cosas. Ah, puedo seguir aquí a hablar de este día. Ve las cosas que hoy una gente es llamada a saber. Sí, Señor. Y las cosas, igual que Eliseo caminó a recibirlo, igual que Abraham caminó a obtenerlo, igual que la caminata de David de pastorear ovejas al trono, la caminata de José de la casa de prisión a la casa de Faraón, la caminata de Abraham de Ur de los Caldeos al cambio del cuerpo. La caminata de los creyentes que saben que esa caminata los está conduciendo a lo que ellos están buscando. Ahí no hay desvíos. No, si la montaña es muy grande, Dios abrirá camino donde no hay camino. Si el río es demasiado hondo y ancho, Dios partirá las aguas. Amén. Dios prometió, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió caminar contigo, Él prometió ser el guía, Él prometió, igual que hizo Israel, guiarlos desde Egipto a la tierra prometida. Y lo mismo está haciendo hoy. Si usted puede ver hacia dónde Dios lo llamó, cuál es tu destino profético en el día que usted está viviendo. Sea como Ruth, sea como Marta, sea como Rahab, ¿verdad? Sea como estos que obligaron la condición, como Jacob, que obligó al ángel a bendecirlo, como Ruth, que obligó a Booz a redimirla, como Rahab, que obligó a los espías a darle un juramento de promesa, que ni un pelo de su cabeza se iba a caer. Dios nos ayude en esta noche a ser no cristianos como el resto, ¿verdad? Más la carne de cañón para la gran tribulación, sino hombres de visión. Estos creyentes de todas las edades eran gente de visión, hermano. Grandes personajes de la Biblia que con fe en su día sabían detrás de qué estaban caminando y a qué Dios lo había llamado. Estaba grabado en el corazón de ellos. Nadie les podía quitar eso. Moisés sabía que Dios le prometió eso. Abraham sabía lo que Dios le prometió. José sabía lo que Dios le prometió. Josué sabía cómo tomar la tierra y cómo esas murallas iban a caer y qué es lo que tenía que hacer. Y cuando esa última trompeta sonara, las murallas iban a caer. Rahab también sabía lo mismo. Y no se hablaron, pero oyeron la misma voz. Dios nos ayude en esta noche. Solo mire si usted, ¿verdad?, qué tipo de creyente ha sido, ¿verdad? Si usted tiene este espíritu determinante que tenían estos hombres de la Biblia. Y yo sé que no fui muy detallista, pero usted sabe lo que estoy hablando. Y podemos ir a través de la escritura, ¿verdad? Cómo Dios pudo tomar un Gedeón, de un hombre cobarde, ¿verdad? Pero él sabía una cosa, porque el ángel le dijo: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y le dijo: si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos en el lío que estamos. ¿Dónde están las maravillas de Dios? Él sabía, donde está Dios hay milagros. Él sabía eso. Él le habló correctamente a ese personaje. Era Dios que estaba en esa forma de hombre ahí, que hablándole a él. Pero Dios está obligado a su palabra. Dios está obligado a una promesa. Y Dios lidió con Gedeón para llevarlo al lugar donde él podía restaurar a Israel lo que había perdido. Ese mismo Dios está aquí. ¿Dónde ha estado usted todo este tiempo? ¿Qué es lo que ha usted creído todos estos días? ¿Dónde está este espíritu que han estado en todos estos personajes que tomamos en la... Y podemos seguir tomando muchas cosas en la Biblia. Y usted bien sabe eso. ¿Dónde ha estado usted todo este tiempo? Pregúntese usted. Hay una carretera. Hay un camino estrecho y angosto que conduce a la vida. A la vida de la palabra en ti. Porque lo único que tiene vida eterna, el mundo y su, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ve? Y la voluntad de Dios hoy está escrita entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 11. Ahí está. ¿Está usted caminando esa caminata que fue trazada para esta hora, las huellas que quedaron marcadas para este día? Moisés caminó al cumplimiento de la promesa. Elías caminó al cumplimiento de una promesa. Eliseo caminó al cumplimiento de una promesa. José caminó al cumplimiento de una promesa. Piensa en esto mientras nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias porque nos concedes la vida. Y sabemos una cosa, que humanos solo seremos una vez. Y solo una vez tendremos el privilegio en esta condición de servirte. Y lo que hacemos aquí en este cuerpo, en este día, determinará nuestro destino eterno. La actitud que tenemos hacia tu palabra, hacia las señales de este día, como la actitud que tuvieron otros en otro día, Padre. Muchos, dice la Escritura, que aún sin saberlo hospedaron ángeles. Y ciertamente, Señor, cada uno recibirá su recompensa. Ayúdanos, Señor, al tener actitudes positivas, como la actitud de Abraham, la de Jacob, no como Esaú, no como Balaam, que buscó un premio aparte del premio de Dios. Señor, ayúdanos a obtener el premio que tú nos has dado, Padre, como promesa. Señor, al que venciere le daré la corona de vida. Al que venciere tendrá derecho de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántas otras escrituras? Al que venciere. Y Señor, ayúdanos en esta hora, sabiendo, como Eliseo dijo, yo sé detrás de qué ando. Padre, la visión ha sido dada. Señor, ayúdanos a tener ese espíritu determinante, ese saber que tenían estos hombres. Ruth sabía que podía obligar la condición. Marta sabía que podía obligar la condición. Señor, Rahab sabía que podía obligar la condición. Sí, Señor, Jacob sabía que podía obligar al ángel a darle lo que él quería. Y Señor, ayúdanos a ver, Señor, como tu mensajero sabía que un día iba a ver esa séptima paloma. Y oír esa voz, tu enemigo está muerto. Padre, Señor, te damos gracias porque estamos viendo hacia dónde nos estás encaminando. Padre, bendice a tu pueblo. Ayúdenos a ser como estos guerreros de la fe, como estos guerreros de David, Señor, que en el tiempo de la siega sabían el anhelo del rey, el deseo del rey, y fueron a satisfacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un cántico. Pasen los músicos. Queremos ser tu pueblo fuerte en ti. fe. Dice el mensajero, es tiene músculos y pelo en el pecho. Fe tiene músculos y pelo en el pecho. ¿Verdad? Dios nos ayude a tener esa clase de fe. ¿Verdad? Realmente saber que Dios se complace en esas actitudes. La actitud de Eliseo, la actitud de Rahab, la actitud de Marta y de María. ¿Ve? Como la hermana Harry hoy, que dijo la palabra correcta, la actitud de ella. Dios se agrada de eso. Piensa en estas cosas. Mire Zaqueo, si alguien he defraudado 4 veces lo devuelvo. Mire la actitud de estos hombres. Eran diferentes. Eran de un calibre distinto al calibre del resto de la masa de gente. David, Salomón dijo, una mujer, una entre un montón no se encuentra. Una buena mujer. Dice, un hombre entre tantos también bueno se encuentra. Jesús cuando vino buscó. Dice el mensajero que él buscó, buscó tratando de encontrar a alguien que podía usar. Dice, él tuvo que tomar lo que él encontró. Encontró unos pocos y tomó esos para edificar su iglesia y construir su reino. Que Dios nos ayude en esta hora para ver qué clase de personas somos. Queremos ser pueblo. Oh, fuerte en ti. Nuestros ojos de tu amor. Nuestras vidas se rindan. Servicio siempre, Señor. Nuestros corazones solo para ti, y llénanos, Señor, de tu amor. Queremos ser. Queremos ser tu pueblo. Dele la mano a su hermano. En ti, que nuestros ojos de tu amor se separen. Nuestras vidas se rindan. Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.